El hueco en el muro.
Nos encontramos con la presencia de una hermana muy querida para nosotros, nosotras, nosotres en la Red de la Diversidad, Claudia López, quien hace parte de la Aquelarre Subversiva. Claudia, querida, muchas gracias por estar con nosotros y nosotras para conversar el día de hoy. Pedirte que saludes a la audiencia y también presentes un poco acerca del trabajo que vienes realizando.
Buenos días, Gaby. Buenos días, Pablo. Un saludo a ustedes en el programa El Hueco en el Muro y también a la radio Huaynatambo y a todas y a todos los que nos escuchan. Bueno, yo soy Claudia López Pardo, hago parte de la Aquelarre Subversiva aquí en Cochabamba. También hago parte de un pequeño espacio que hemos conformado con Lucía Herbas y Marxa Chávez, que se llama Precarias e Investigadoras, en el cual realizamos investigaciones a partir desde un enfoque, una práctica más feminista, y donde estamos trabajando algunos temas principalmente relacionados a las luchas de las mujeres, pero pues anclados en temas sobre lo que se produce en relación a la politicidad de las violencias y también la precarización de la vida. Es lo que en estos casi 3 años hemos estado investigando en diferentes como lugares, pero al mismo tiempo muy, muy relacionado sobre todo a las prácticas y luchas que realizamos las mujeres, sobre todo en las ciudades.
Gracias, Clau. Respecto a ese trabajo que ustedes vienen realizando, mencionas dos temas que nos parecen bien importantes, igual como posicionar y conversar un poco acerca de ello, que tiene que ver con esto de la investigación feminista, que es a qué hace referencia, cómo se hace una investigación feminista, y también que los temas que tú vienes o que la colectiva viene investigando y sobre la cual viene trabajando también, están muy relacionados este tema que ya veníamos hablando también, ¿no? La justicia, cómo estamos ahí nosotras como mujeres, cuál es nuestro accionar como sujetas, digamos, y pues también cuáles son nuestras propuestas, resistencias en esos espacios.
Ok, sí, bueno, un poco para mencionar de dónde ha surgido como esta idea o la posibilidad de como investigar, profundizar la reflexión sobre la justicia que se produce en Bolivia. Evidentemente tiene que ver, no es algo que se nos ha ocurrido a nosotras, sino creo que más bien está muy atado a la urgencia y al deseo de poder como darle una vuelta de reflexión en nosotras, pero también con las compañeras, o sea, todo lo que nosotras nos proponemos en este espacio en relación a la producción de conocimiento, producción de reflexiones, como dar profundidad a ciertas claves teóricas, está muy relacionado a que hacemos como una especie de trabajo como de colectivización, es decir, compartimos con otras mujeres con las que, desde donde, con quien también luchamos, con quienes trabajamos, ¿no? O sea, no se queda para nosotras, sino es un aporte para la lucha. Desde esa mirada trabajamos siempre repensando los tipos de investigación que queremos hacer, ¿no? Entonces, pues ahí, más o menos como en el 2022, habíamos notado que en esos años, entre el 2021 y 2022, había como un rebrote muy fuerte sobre el debate de justicia, que venía de la mano no solamente de las madres y familiares que estaban luchando por justicia, interpelando de lo que significa ser justicia en este país, sino también de ciertas como colectivas, instituciones que acompañaban, etcétera, y muy también que resonaba con el trabajo, ¿no?, de las mujeres creando y María Galindo. Y en un contexto en el que se reproducían las violencias, acuérdense que entre el 2021 y el 2022 una serie de hechos de corrupción del sistema judicial y jueces, un caso como emblemático de Richard Choque fue develado, ¿no? Entonces estaba colocando sobre la superficie una serie de irregularidades, la impunidad, las dificultades por el acceso a justicia, ¿no? Entonces, en La Paz, a principios del 2022, se convocó a una gran movilización que daba forma a lo que sería como una posibilidad de un junte o la creación de un movimiento, ¿no? De organizaciones que luchan por justicia, encabezado principalmente por madres, hermanas, amigas, familiares, ¿no? Que lucha por justicia en diferentes sentidos, sobre todo denunciando violencia de género, la violencia feminicida y otro tipo de violencias también de orden más estructural. Entonces era, pues, para nosotras mirar todo ese despliegue de luchas y también lo que se produce en el debate como una especie de reflejo en las luchas más en organizaciones como feministas, colectivos que van como debatiendo y como se van pronunciando, pues nos hizo ver de que era muy urgente, como también empezar a organizar un poco la experiencia y ver qué significaba y qué preguntas estaban realizando esta búsqueda por justicia, ¿no? Entonces fue ahí que dijimos, la lucha que venimos emprendiendo, las mujeres, las organizaciones, las colectivas más feministas que se declaran abiertamente feministas, estamos como en este proceso de politización de la lucha contra las violencias, estamos produciendo claves interesantes y nos estamos preguntando qué es hacer justicia en Bolivia. Entonces fue ahí donde pues nos como hicimos como un primer acercamiento, como una especie como de radiografía, de ver esa constelación de luchas, y luego fuimos haciendo como algunos otros trabajos también más pequeños en relación a ver qué tipos de como alternativas sobre o qué se estaba produciendo en claves, ¿no? Sobre lo que estamos entendiendo, pues, en los espacios más autónomos de lo que es hacer justicia.
Clau, y en ese trabajo investigativo que ustedes han podido realizar ya desde diversos territorios, como tú lo mencionas, ¿qué es lo que se ha podido visibilizar como experiencias concretas que vienen caminando? No sabemos todo lo complicado, todo lo doloroso que es seguir la ruta judicial institucional para lograr de alguna manera la restitución de la justicia, digamos, en un caso determinado, especialmente en el caso de nosotras como mujeres. Pero supongo que ahí también se van como organizando luchas de acompañamiento, de acuerpamiento, que a la vez son las resistencias y las reexistencias que se manifiestan desde las luchas de las mujeres, ¿no? ¿Qué es lo que se ha podido ver en esos territorios, con esas colectivas con las cuales han venido conversando?
Pues sí, digamos que en el primer acercamiento lo que hemos visto claramente era que, bueno, partimos diciendo es que en este proceso de politización y estas luchas de las mujeres contra todas las violencias están abriendo un camino de conocimiento y politicidad. Esa es una certeza. Es decir, y creemos que desde ese lugar se puede observar o ese lugar como alumbra eso que tú mencionas en relación a las diferentes y variadas experiencias que son sumamente heterogéneas, ¿no? Sin embargo, hay como ciertos pisos comunes, ¿no? Entonces, creíamos que era importante como sobre todo mirar esos esfuerzos que se están haciendo y que sobre todo buscan el horizonte de obtener justicia, ¿no? Y las dificultades y límites, como tú bien decías, en relación a sobre todo a los casos más de violencia y agresión y feminicidio, ¿no? Entonces, como al mismo tiempo que se estaba debatiendo qué significaba esta producción de justicia, qué es hacer justicia, tiene una especie de, nosotros veíamos que hay una potencia en todo eso, pero al mismo tiempo hay unos límites súper fuertes, ¿no? Entonces, esta búsqueda de justicia, estas luchas en los diferentes escenarios, sobre todo de justicia estatal, han develado muchas certezas, ¿no? En el sentido de que en el campo de la justicia estatal no se están resolviendo los hondos problemas provocados por esta naturalización de la violencia en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, Otras de las, como de las derivas que salen muy visibles y se nota claramente es esta perpetuación de la impunidad y la intensificación de la violencia cotidiana de las mujeres. Es decir, la justicia estatal no resuelve lo que significa vivir y reproducir violencia y cómo afecta a los cuerpos específicos de las mujeres en nuestra sociedad. Entonces, en ese sentido, o sea, creemos que hay una persistencia muy profunda de las injusticias, ¿no? Y nosotras y la población en general no confía, o sea, desconfía del sistema oficial de derecho y de las instituciones que teóricamente gestionan y regulan la violencia, ¿no? Entonces, esa fue una de las cosas súper claras, o sea. Y si bien en ese sentido hay esta desconfianza, sabemos que no funcionan los sistemas de justicia, es muy difícil como, ¿qué hacemos? ¿No? Preguntamos entonces, ¿qué es lo que se está debatiendo en relación a hacer justicia? ¿Cómo encontramos nuestros mecanismos? O volvemos al debate de lo que significa resolver las violencias también, hacernos cargo de alguna manera de lo que sucede en los espacios cotidianos. Pero no, sin negar de que, por ejemplo, en casos, ¿no? De feminicidio, en casos de violencia de género, se busca justicia en ese escenario de la justicia estatal. Es decir, se entra a ese bucle, si quieren, ¿no? A ese lugar como de resolución, aunque se sabe que se van a vivir igual un montón de contradicciones, dificultades, revictimizaciones, etcétera, ¿no? Entonces ahí nosotras vimos como que, por un lado, digamos, todas, ¿no? O muchas organizaciones, o sea, sobre todo las organizaciones de madres en casos de feminicidios, que es como lo más duro, buscan justicia dentro de la justicia estatal. O sea, dentro de ese, una compañera, Lucía, nombraba eso como central a los fauces de la bestia, ¿no? Es decir, a ese lugar donde sabes que vas a recibir igual agresión, ¿no? Y por otro lado, ciertas colectivas han empezado a discutir en los últimos años la posibilidad de encontrar justicia de forma un poco más autónoma, sabiendo que esos fauces de la bestia tienen sus límites, ¿no? Entonces se ha discutido, se está poniendo como la discusión la posibilidad de producir justicia feminista, que sí sería como por fuera de la justicia estatal, pensando, por ejemplo, a través de prácticas como el scratch, ¿no? Y pues lo que nosotras hemos ido es como hablando con varias compañeras, ¿no? Recogiendo un poco también las reflexiones propias y las reflexiones como que se van poniendo en común entre todas, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, la práctica del escrache, sabemos que se realiza como en el 8M, sabemos que también es una herramienta poderosísima, que sobre todo se amplifica con las redes, pero que también tiene sus límites. A la vez que tiene potencias, ¿no? Entonces, en ese sentido hemos visto estas prácticas dentro, digamos, como que tienen un horizonte estatal, dentro de la justicia estatal, prácticas autónomas y prácticas combinadas, ¿no? Algunas, por ejemplo, nos contaban ciertas organizaciones que realizan acompañamientos que, por ejemplo, las madres o en casos de violencia de género se denuncia, por ejemplo, en las instituciones encargadas de resolver la violencia, en los SLIMS, en la Defensoría del Pueblo o en la policía, o sea, se va entrando, digamos, como en ese circuito, pero al mismo tiempo también se hacen scratches o se hacen como denuncias, ¿no? Por fuera del sistema como oficial. Entonces, así es un poco lo que hemos como visto, ¿no? De modo general, para comentar.
Claudia, te habla Santos desde Santa Cruz. A propósito de lo que acabas de comentar para encarar esta deficiencia de nuestra justicia en el país y replantearse esto que nos acabas de mencionar, solo es la figura del scratch. Hay algunos antecedentes en países de nuestro continente que hayan aplicado esta medida u otras medidas y conoce los resultados de esto, si es que hay experiencias en países vecinos.
Hola Santos, buenos días. Pues mire, nosotras lo que hemos visto dentro de lo que sucede en Bolivia y cómo también cómo se han amplificado ciertas prácticas, como mencionaba lo del scratch, algo, ¿cómo se puede decir? Una lucha muy importante ha sido que en esos años, digamos en ese tiempo de ebullición, de lucha, sobre todo y de denuncias fuertes, estaba también las denuncias que se han producido en las universidades, ¿no? No sé si recuerdan que en Santa Cruz, sobre todo en La Paz, en la Universidad Católica, hubo un grupo muy importante de jóvenes universitarias que denunciaron los abusos dentro de sus universidades, ¿no? Aquí en Cochabamba también el 2022, si no me equivoco, antes del 8M se organizó como un tendedero que se reprodujo no solamente como no fue una convocatoria, solamente como un encuentro en las puertas de la Universidad de Mayor San Simón, sino también se hicieron denuncias sobre todo de acoso, de violencia de género, ¿no? Y de acoso laboral en las redes. Entonces, yo sí creo que hay como una especie de, es un momento, todas estas acciones están ligadas a este deseo y esta como hartazgo, ¿no? En las mujeres en diferentes edades, en diferentes espacios, de decir basta la violencia, no estamos hartas y ya no queremos callar, ¿no? Y creo que ciertas prácticas como el scratch están muy como a tono con ese hartazgo, ¿no? Y como que al mismo tiempo produce una especie de sacar la voz, romper el silencio y poner límite a ciertas agresiones, ¿no? Porque pues sabemos, todas sabemos que denunciar, dejar de callar, hablar, como romper el silencio es romper como con varias cosas y es un proceso también muy difícil, ¿no? Entonces, esto que me pregunta Santo tiene que ver como toda esta gran, este gran esfuerzo de politicidad, de lucha contra las violencias, no solamente es particular o propio de Bolivia, sino que nosotras vemos que en el último, casi ya son 10 años, que está sobre todo muy como en eco, en reflejo de lo que viene sucediendo en América Latina y también en otros países. Pero en la región lo que nosotras vemos es que hay una rebelión muy amplia de mujeres, ¿no? Y que ha cambiado básicamente la vida como social y que ha interpelado diferentes poderes, diferentes pactos patriarcales, etcétera, y que tiene también una característica muy interesante que son feminismos sobre todo como muy autónomos y son chicas jóvenes que a las que somos más grandes también nos han dicho pues hay que luchar y recuperar también, ¿no? Esta capacidad de hacerlo más autónomamente, romper estos silencios y también como revisar como ciertas prácticas, ¿no? Y en el caso, como volviendo, digamos, al tema de la justicia, en el caso de los scratches, lo que nosotras hemos visto después de hacer como recientemente el año pasado hemos aterrizado en una investigación concreta sobre scratch, vemos que, como ustedes saben, ¿no? El scratch es una práctica que se ha iniciado sobre todo en la época de la dictadura, en los 80, donde se escrachaban, sobre todo en el Cono Sur, con militares, ¿no? Y luego el escrache ha sido retomado por diferentes organizaciones, ¿no? Dentro de lo que significaría la justicia social, pero en los últimos años por las organizaciones colectivos de mujeres, de luchas antipatriarcales y feministas. Entonces, hay también un sentido de reapropiación de ciertas herramientas, etcétera, ¿no? Que nos hacen mirar y que ponen como también, de alguna manera, ciertas alternativas de lo que nosotras estamos debatiendo, lo que significaría producir justicia. Y los scratches, pues, son masivos, ¿no? O sea, han tenido como una especie de despliegue muy intenso entre el 2021, 22 y 23, ¿no? Hay como digo, tiene sus límites, eso es lo que también se está discutiendo, sobre todo en el tema de el scratch puede resolver o la impunidad, él puede también ser a veces una práctica punitiva o no, ¿no? O
sea, es una sanción moral, básicamente, ¿no, Clau? Es una sanción moral, ¿no?
No es eso, no hay una sola sigue.
No es contrariamente contra la justicia, a pesar de todas las debilidades que tiene nuestra justicia en el país, pero no se plantea ni es una propuesta o alternativa de sustitución, sino más bien, no sé si llamar de complemento, pero cuando has hecho referencia a esta experiencia de la década de los 80, yo recuerdo que en la Argentina, cuando los dictadores de este país ingresaban a un local público, lo que la gente hacía era hacer sonar las cucharillas en las tazas, o simplemente retirarse y dejarlo solo al dictador o al militar en la Argentina, y que por lo que señalas es una suerte de apropiación de esa práctica, que en la práctica no tiene un carácter, digamos, punitivo, ni sancionador, ni de responsabilidad, de una medida que establece responsabilidad y medidas, digamos, de privación de libertad, sino fundamentalmente, o de carácter económico, fundamentalmente después que vendría a ser una sanción moral. ¿Me equivoco, Clau?
Pues mira, nosotras estamos justo viendo eso, ¿no? Porque tendríamos que volver al debate de lo que sería que es moral. Yo creo que más lo que nosotras estamos viendo tiene que ver con que al ser el escrache una práctica que no está institucionalizada y que no tiene, ¿no? Que está por fuera de lo que sería cualquier mecanismo de la justicia estatal, es una práctica que expone al agresor, ¿no? Que creemos que lo que también es importante como mirar es que justo hay casos, ¿no? De escrache, hay que tomar la situación caso por caso, ¿no? Porque escrache es una palabra fuerte, es una palabra impactante, ¿no? Y es una acción impactante al mismo tiempo. Quien, un agresor, por ejemplo, un violador, alguien que ha cometido un abuso, ¿no? De una violencia dura, que ha agredido sexualmente, digamos, a una mujer o a una niña, y que es expuesto, obviamente va a tener una repercusión súper fuerte, porque incluso hasta el efecto puede ser no solo social, sino también económicamente, ¿no? Porque es expuesto, ¿no? O sea, se lo ve. Se ve eso que se callaba, digamos que antes, muy en tono a lo que mencionaba en relación a esta naturalización de las violencias, o sea, explota de alguna manera, ¿no? O sea, ya no se calla, o sea, se le señala. Por ejemplo, hace 2 años, las colectivas en Sucre, que es un departamento, ¿no? Que tiene como, pues, raíces muy conservadoras, una sociedad también con un tipo, ¿no? De... culturalmente y no solamente, o sea, una sociedad, ¿no? Con familias tradicionales, etcétera. Pues las chicas en el 8M han organizado un tendedero donde se han escrachado a diferentes hombres con poder de diferentes clases, o sea, sobre todo de clase social como alta. Y de diferentes espacios, ¿no? Desde jueces, maestros, profesores, quiero decir docentes, ¿no? Hombres que, pues, a quienes no les llegaba ninguna como sanción y que estaban muy impunes, sobre todo, ¿no? En esto de violencias y abuso sexual. Entonces, han sido expuestos. Y eso ha sido un escándalo, ¿no? Y que... todavía se sigue hablando de eso dentro de las organizaciones, ¿no? Ha habido una sanción también contra las... y una persecución contra las feministas. Sin embargo, o sea, esta ruptura de silencio, pues ha tenido, como dice una de las compañeras, dice, ha sido como un efecto campana que ha resonado por mucho tiempo, ¿no? Entonces, más o menos es así, es lo que estamos como identificando y lo que se está haciendo en relación al scratch.
Clau, muchísimas gracias por el tiempo. Igual hay como una pregunta que me gustaría plantear, si bien esto se convierte como lo que tú decías, ¿no? Una sanción, una exposición del rostro, del nombre del victimario. También creo que tiene como sus limitaciones, ¿no? Unas limitaciones que justamente se ven impuestas por el sistema judicial actual, y que de alguna manera pueden llegar incluso a sancionar a aquellas personas que realizan esta práctica, ¿no? En búsqueda de justicia, precisamente porque la misma no está respondiendo a lo que se está pidiendo desde las personas afectadas. Entonces, a partir de esas limitaciones, ¿cómo, no sé si ustedes han podido conversarlo también o se han conversado en estos espacios con los cuales ustedes han venido dialogando? ¿Otras alternativas, más como darle continuidad a este proceso o que tome otro rumbo ya de manera más acompañada, más sostenida, que inevitablemente va a tener que pasar por el sistema judicial, ¿no? ¿Cómo se hace ese acompañamiento? ¿Es posible? ¿Se puede hablar ahorita desde la Organización de las Mujeres una exigencia de modificar estas estructuras de nuestro sistema judicial que no está respondiendo a las necesidades que estamos teniendo?
Hay que
Ok,
creo que es un. Sí, sí.
perdón, Clau, no solamente limitaciones, ¿qué pasaría, por ejemplo, si habría un falso scratch, para decir, para comparar con las falsas denuncias, que también no las vamos a negar, pero efectivamente son particulares y puntuales en el caso de violencia contra las mujeres? Pero ¿qué pasaría si aconteciese una suerte de falso scratch, cierto?
Sí, voy a comenzar por esa pregunta y luego respondo a Gaby. Pues sí, justamente se ha hablado de esto de los scratches falsos, porque sí ha habido. Sabemos que incluso ha sido tan importante la práctica del scratch y el despliegue, ¿no? Entre el 2021 y 2022, que habían en cierto momento, sobre todo en la pandemia, como colectivas que se encargaban de sistematizar los scratches y recibir denuncias, ¿no? Entonces, han tenido, como también se han encontrado con esta dificultad de recibir denuncias falsas, ¿no? Pues, en casos a veces, ¿no? De venganza, en situaciones como más complejas, ¿no? Que estaban también en circuitos de violencia, sobre todo de mucha manipulación, etcétera, ¿no? Y eso, el riesgo obviamente es que devalúa esta fuerza, ¿no? De la lucha, ¿no? Por la denuncia, ¿no? Y también pone en cuestión si es efectivo o no es efectivo el scratch, etcétera, ¿no? O sea, cuando el scratch está usado como para venganza o para castigar, para leccionar, cancelar, es complejo también. Y pues sí, corre riesgo de despolitizarse, ¿no? Nosotras hemos discutido bastante esto en un encuentro en abril de este año con varias compañeras y como de colectivas, individualidades, ¿no? Que han escrachado, que conocen, que tienen experiencia en esta práctica y veíamos que sí, que es importante como siempre, por eso tratar caso por caso, en el caso de las colectivas que acompañan y que también realizan estas denuncias, han aprendido también a cómo verificar, etcétera, la veracidad, etcétera, ¿no? Y tener estrategias también de acompañar más como efectivamente, etcétera. O sea, hay que ver que hay como ciertos riesgos. En relación al otro es que creemos que, y ahí voy como respondiendo a Gaby, el scratch con todas sus dificultades, incluso con ciertos como con esa posibilidad, ¿no? Y con el debate profundo que puede haber como práctica, que puede ser punitivista o no, como una práctica punitiva o no, es una práctica legítima. Y en muchos casos, justo frente al límite de la justicia estatal, tiene su efecto, pues, político, ¿no? Y creo que, como le decíamos allí en ese debate como profundo, es que no se le puede restar su legitimidad, sobre todo cuando es una práctica que se realiza en espacios que están discutiendo y politizando la lucha contra las violencias. Entonces, pues ahí creo que justo cuando la práctica está anclada a estrategias, a organización, a lucha, creo que no se despolitiza, ¿no? Entonces siempre hay que estar revisando eso. Y en relación a los límites de la justicia estatal que dice Gaby, creo que ahí pues hay como por un lado, no solamente creo que es un debate urgente, porque algo que nosotras hemos sentido y que venimos discutiendo también es que o sea, creemos que si bien en estos años hemos estado luchando para, sobre todo, poner en palabras lo que significa y como desmontar y nombrar las violencias machistas, las violencias de género, creemos que no nos podemos quedar ahí. Creemos que estas violencias están atadas a violencias estructurales y muy como ligadas a lo que sucede en nuestra vida cotidiana, ¿no? O sea, la crisis, por ejemplo, esta multicrisis que estamos viviendo, esta crisis económica, la situación que nos está precarizando la vida a todas, la dificultad de tener trabajo, la dificultad de, todas las dificultades que estamos sintiendo en este momento, esta degradación o la incapacidad, la imposibilidad de sostener la vida como antes, o de no tener como como dinero, o no tener una casa, un lugar, o sea, sobre todo las mujeres que estamos en las ciudades, en diferentes como espacios, en diferentes como territorios, etcétera, creemos que hay que nombrar eso, ¿no? O sea, hay que empezar a dar debates profundos a lo que significa la violencia estructural, ¿no? Y eso también nos hace como reconectar al tipo de vida y el tipo de horizonte que queremos como construir y seguir como discutiendo sobre qué es para nosotras producir justicia, ¿no? Realmente la justicia estatal va a resolver lo que nosotras estamos buscando. Sabemos que no, sabemos que tiene unos límites durísimos. Entonces, ¿cómo empezamos a volver al debate de justicia social, que también ha sido anulado en estos años, ¿no? Duros de progresismo y de con todas las dificultades pues que ya sabemos. Entonces, creemos que es un momento donde hay que reapropiarnos también de ciertos debates que nos corresponden a todas, ¿no? Entonces, y a todos, pero principalmente en los espacios donde estamos como viendo la vida que queremos vivir, ¿no? Y ante un escenario que no quiere nombrar las cosas y que está negando las crisis, y sobre todo la crisis de la reproducción social en este momento, ¿no? Entonces, ahí mismo vamos a seguir discutiendo lo que está contra las injusticias, sobre todo, y nombrando las injusticias que estamos viviendo las mujeres y otras compañeras, ¿no? De casos muy concretos, sobre todo, ¿no? Porque también ahí quiero decir de que antes yo siento que se podían ver que los casos de injusticia, las violencias contra niñas, violencias contra mujeres, se parecía como algo ajeno, pero yo creo que cada vez nos están tocando y están en el núcleo de nuestros espacios de politicidad, en nuestras colectivas, o sea, y eso nos está enseñando también a nombrar el acompañamiento, aprender a practicar, saber acompañar y pensar también la forma como vamos a reparar, ¿no?
Muchísimas gracias, Claudia, por el tiempo. No sé si alguien más quiera preguntar algo.
No, para el tiempo de agradecer a Clau, creo que la propuesta iría así, dentro de una justicia plural. De una conversación que debe proseguir, que era en otro momento. No sé si Pablo solamente...
Bueno, sí, creo que corresponde, ¿no? Fijar ya internamente, ¿no? La posibilidad de un nuevo encuentro para dar continuidad a esta conversación, porque si bien ahora hemos hecho, o Claudia se ha hecho referencia a esta estrategia, podemos decir, ¿no?, de visibilización, de denuncia y también de estigmatización a quienes cometen estos delitos, es importante, y seguramente hay mucha producción en cuanto a el tema de los cuidados, ¿no?, sabiendo que además la construcción de propuestas de una justicia que en este momento como que se va construyendo paralelamente a partir de las necesidades, a partir de las posibilidades de nuestros pueblos, en algún momento, en otros contextos seguramente va a tener que confluirse, ¿no?, y poner en la mesa del debate esta otra justicia patriarcal y esta otra justicia que se va construyendo. Entonces hay muchas cosas sobre las cuales hay que continuar, y esperemos pues que el encuentro con Claudia en el Hueco en el Muro sea muy pronto. Eso ya será parte de la organización interna. Simplemente de mi parte el agradecimiento a ti, Claudia, y bueno, pues esperamos contar contigo más adelante y muy pronto.
Muchas gracias, Santos y Pablo. Casi no escuché lo que me dijiste, Santos, porque hubo un rato de interferencia, pero más o menos agarré. Sí, justamente lo que estamos pensando, y creo que nos corresponde a todas, a todos. Bueno, nosotras en los feminismos queremos como seguir en ese debate, como impulsar ese debate. Sí, creemos que es importante que volvamos a discutir, llevar a nuestros espacios como políticos ciertas claves, ¿no? Que pareciera que le toca al Estado solamente como producir justicia, ¿no? Creo que pues sabemos muy bien y hemos aprendido lo que sucede en ciertas comunidades. Tienen pues un avance, ¿no?, incluso teórico, toda una epistemología en relación a lo que es la justicia comunitaria, ¿no? Entonces hay cosas avanzadas, y creemos que es importante hacernos cargo, ¿no?, y volver a pensar qué tipo de justicia queremos. Nosotras estamos discutiendo alrededor de la justicia feminista sin ligarla de esta como dimensión más social, comunitaria. Creemos que ahí podemos como dar unas vueltas más al respecto. Y por otro lado, algo que Pablo decía, creemos que es un debate abierto. En vez de tener como respuestas cerradas, más bien creemos que hay preguntas alrededor de todo esto, en ese hacerse cargo, porque no podemos delegarle al Estado todo. Creemos que, por ejemplo, la violencia no se va a resolver solamente pues como colocando más castigos, o viendo que si sabemos que la cárcel es otro sistema de reproducción de violencia, ¿será que metiendo a la cárcel a todos vamos a resolver? O sea, creo que hay preguntas que tendríamos que mirar, ¿no? O sea, y también ver los niveles, los impactos, etcétera. Y viendo como específicamente en casos de violencia cotidiana, ¿cómo resolvemos en nuestros espacios familiares, comunitarios, ¿no?, más pequeños, las violencias que se reproducen? Entonces, son preguntas que estamos como queremos poner sobre la mesa, y también marcar pues esos ritmos de como, sobre todo de la resolución de conflictos en diferentes lugares, ¿no?, y diferentes espacios. O sea, como vuelvo a decir, esto lo estamos haciendo también en lo que serían los límites de los espacios de mujeres y luchas antipatriarcales, ¿no? Pero pues ojalá puedan extenderse siempre a toda la sociedad.
Muchísimas gracias, Clau, y como decía Pablo, seguramente ya nos vamos a estar encontrando más adelante para seguir conversando de este y otros temas sobre los cuales vienen ustedes trabajando y accionando, pues para seguir ampliando más lo que decías, ¿no? O sea, seguir compartiendo más inquietudes, más preguntas, pero también algunas reflexiones colectivas que se vienen hilando, que venimos entretejiendo. Muchísimas gracias, Clau, un gran abrazo y pues hasta un próximo encuentro.
Muchas gracias a ustedes por esta invitación y por también la posibilidad de poner pues en palabras esto que venimos como trabajando, no digo no de modo solamente en nuestro espacio de investigación, sino también con a través del diálogo con otras compañeras. Voy a aprovechar este este espacio que me han dado para anunciar de que justo en complicidad con ustedes vamos a lanzar muy prontamente un podcast sobre Scratch, donde realmente ponemos como el Scratch para... son capítulos donde estamos hablando de las potencialidades, los límites, de los significados, etcétera. Es como un podcast para desentrañar lo que significa el Scratch. Se llama De Boca en Boca. Y pues va a estar muy lindo también como presentarlo con ustedes, debatirlo, etcétera, ¿no?
El hueco en el muro.